Doctor Gastón Díaz. Gastón, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Armando? Un saludo para todos los oyentes.
Bien. Bien, y digo, con alguna expectativa respecto de esta reunión que se llevó a cabo ayer, Gastón, donde las tres secretarias de finanzas de los municipios de Tierra del Fuego se reunieron con el ministro de Economía. Entiendo que para poner un stop a lo que se venía generando con el tema de la coparticipación, ¿no?
Bueno, a ver, espero que en primer lugar celebro, obviamente, ¿no?
Sí,
Creo
sí.
que es muy bueno que haya existido esa reunión, esa convocatoria por parte del gobierno de la provincia a los tres municipios. Como vos bien dijiste, estuvieron los tres secretarios de finanzas y lo que nos ha transmitido nuestra secretaria de finanzas, la doctora Valeria Capotorto, es que la reunión ha sido productiva en términos de que desde el gobierno se reconoce que se ha dado un atraso mayor al que se venía teniendo respecto de coparticipación y les ha propuesto realizar un plan, digamos, de regularización para achicar esos días de
Claro.
atraso. ¿Qué son los días de atraso concretamente? El gobierno nacional envía los fondos de coparticipación de los impuestos nacionales que se coparticipan,
Sí.
fundamentalmente IVA y ganancias, los envía de forma diaria. Uno entra a la página del Ministerio de Economía de Nación y puede ver ese goteo diario que envía Nación a las provincias. Una parte de esos recursos que llegan desde Nación van destinados a los municipios, pero una vez que llega a la provincia, al día de hoy existen 35 días de atraso en el
Claro.
envío desde de la provincia al municipio. Esos días de atraso, la justicia en algún momento ya ha determinado de que hablar de 21, 22, 23 días de atraso es un plazo
Sí.
razonable, digamos,
Sí.
en función de una normativa que data del año 2009, pero hoy ya estamos en 35 días.
Es mucho.
¿Y eso qué es lo que genera? Que hoy tengamos 17 mil millones de pesos que se han enviado desde Nación para los municipios, 17 mil millones de pesos que están siendo retenidos, digamos, por la provincia y enviados recién a los 35 días.
¿Qué hacen con ese dinero esos 35 días?
Bueno, ahí hay dos puntos. Uno es que nosotros, bueno, exigibles son 10 mil millones de pesos en función de esto de la cantidad de días razonables, como te decía
Claro.
recién, para procesar los datos y enviar a los municipios, pero hay 10 mil millones de pesos que ya son exigibles. El tema es que nosotros nos pusimos en alerta también, Armando, porque la semana pasada, y creo que fue en este mismo medio, el ministro de Economía de la provincia dijo de que si llegaba a salir la ley de goteo, que se estaba trabajando en la legislatura,
Claro.
habían servicios provinciales que no se iban a poder afrontar sus pagos.
Claro.
¿Qué significa eso? De que hay fondos que son de los municipios que se están utilizando para
Cubrir
cubrir servicios que son
provinciales.
provinciales.
Claro. Sí.
Entonces, no nos quedó otra opción que decir, bueno, a ver, frente a esta situación presentamos nuestro planteo formal, nuestro reclamo ante el gobierno de la provincia, y luego surgió esta reunión a la que asistió la secretaria de Finanzas.
Hay un dato que decía hoy la doctora Capotorto, que es esto precisamente, ¿no? Que aclaraba que si aún cuando hay un recorte importante en las transferencias de nación a provincia, que por lo menos se enviara ese porcentaje correspondiente, aunque fuera mínimo, pero que se enviara como se
Claro.
lo enviara a la provincia día por día, por lo menos para poder planificar a futuro qué es lo que se va a hacer.
Sí, porque tenemos, digamos, dentro de toda esta crudeza, digamos, de la política nacional que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei, sobre todo, digo, crudeza en términos de decisiones respecto de Tierra del Fuego y todo lo que
Claro.
nos ha afectado a los distintos aparatos productivos de nuestra provincia. Además de todo esto, tenemos que el gobierno nacional ha quitado programas nacionales que antes llegaban a los municipios y a las provincias también, pero hablo de lo municipal, que es lo
Sí,
que
sí, sí, sí.
conozco, ¿no?
Sí.
Programas nacionales que llegaban a los municipios para acompañar en la salud pública municipal,
Claro.
para acompañar la cultura, programas que tenían que ver con el deporte, programas que llegaban para acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, subsidios que venían en forma de colaboración para que el boleto de colectivo no se dispare más allá de lo razonable. Todos esos
Sí, sí, sí,
programas
sí, sí.
nacionales que se han quitado han hecho de que para que no se resienta, se han tenido que ocupar recursos municipales. Lo
Exactamente.
cual, bueno,
Sí.
uno entiende que fue la política que anunció Javier Milei que iba a llevar adelante y en ese sentido nosotros tomamos nuestros recaudos y medidas para poder cubrirlo con servicios, con recursos municipales. Pero además de esos programas, el gobierno nacional envía lo que le corresponde a cada jurisdicción, por justamente por ser un país federal, que son los recursos coparticipables, fundamentalmente IVA y ganancias. Exacto. Ahora bien, si el consumo cae a nivel nacional, cae la recaudación de IVA y por ende cae la recaudación que se envía, la coparticipación que se envía a cada una de las provincias.
Claro, y también cae la recaudación propia de la provincia.
Y además de eso, Armando, además lo que vos acabas de decir, la provincia coparticipa con los municipios sus impuestos de ingresos brutos y el impuesto de sellos.
Claro.
Ahora bien, el impuesto de ingresos brutos, los ingresos brutos van atados a la facturación de los comercios, con lo cual si cae la venta, que es lo que ha sucedido, caen los ingresos brutos. Bueno, a eso hay que sumarle que han caído también la posibilidad que tienen los vecinos de Río Grande de ir y hacer frente a sus obligaciones municipales, ante lo cual igual tengo que decir de que en Río Grande al menos tenemos la posibilidad de sostener de que los vecinos colaboran y aportan y pagan sus impuestos. Pero bueno, como habrás visto, es toda una cadena de quita de programas nacionales, caída de coparticipación nacional, caída de la coparticipación provincial, y si encima de todo eso hay que agregarle que la provincia, cuando recibe los fondos de la nación, los retrasa 35 días, ahí empieza a generarse un desajuste en las finanzas municipales, que es lo que nosotros estamos viendo en la mesa que tenemos que cuidar.
Y eso repercute directamente en la prestación de servicio. Es decir, no hay manera de evitarlo.
Sí, yo creo que, a ver, habrás notado, el vecino seguramente también, que nosotros los servicios estrictamente municipales los estamos cuidando mucho. Por ejemplo, seguimos sosteniendo el transporte público con subsidios que impactan directamente en un boleto que, si no habría un subsidio municipal, estaría en los 3.500 pesos y hoy está por menos del 50% de ese monto. Y eso es porque el municipio aporta. Pero después tenemos servicios municipales como es la recolección de residuos, el tratamiento del relleno sanitario, el cuidado de nuestras calles, el cuidado de nuestros espacios públicos. Soy consciente, obviamente, por el cargo que ocupo y la responsabilidad que eso implica, de que obviamente nuestras calles en el invierno se ven deterioradas y luego hay que salir a corregir, digamos, esos baches y esos problemas que se generan en las distintas arterias. Pero además Río Grande, de estos servicios municipales básicos, presta servicios que otros municipios no prestan. Claro, en Río Grande tenemos obras sanitarias a cargo del municipio, es decir, la cloaca y el gas se hace cargo del municipio, la cloaca y el agua se hace cargo del municipio. Uh-huh. Además, tenemos un servicio de un sistema de salud municipal donde se aportan muchísimos de los recursos de los vecinos de Río Grande y que ha ayudado a paliar lo que es la salud pública ya a nivel provincial, por eso en Río Grande no se ha dado.
Recién lo decía el doctor Julio Torres, ¿no? De Ciprosa, el sistema de salud provincial está colapsado.
Claro.
O sea, definitivamente.
Imagínate si en Río Grande no existieran los 15 dispositivos de salud municipal.
Y sería un desastre porque yo, por ejemplo, el domingo en La Guardia me pasé 5 horas.
¿Del hospital?
5 horas en La Guardia del hospital, sí. De las 2 hasta las 7 y media de la tarde. Bueno. Con médicos que están haciendo guardia de 72 horas. Decía, si no existieran los 15 lugares para ir a atenderse en la municipalidad, estaría mucho, mucho más complicado.
Mira, yo destaco que hace 2 años atrás, porque fue más o menos en junio del 2024, vos recordarás, en el Consejo Deliberante nosotros tenemos, bueno, 6 bloques políticos que tienen sus distintas miradas, sus distintas formas de encarar cada uno de los temas. El primer acuerdo que nosotros llegamos y que pudimos consensuar fue cuidar los recursos municipales.
Claro.
Fue el primer acuerdo que tuvimos. Y a partir de ahí yo recuerdo que lo charlamos con vos al aire, donde habíamos encontrado el punto de acuerdo con el Consejo, y yo te dije, acordamos que vamos a cuidar los recursos municipales para cuidar los servicios municipales.
Sí.
A partir de ahí, bueno, obviamente, después las mayorías políticas van fluctuando y variando, pero siempre con esa premisa que es cuidar nuestros recursos.
Sí, y se logró, porque yo recuerdo que todos coincidían en un dato, ¿no? Estamos administrando la escasez.
Exactamente, estamos administrando la escasez.
Ahora, la pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué Ushuaia explotó de la manera que explotó, sacó gente a la calle y todo lo demás, y Río Grande esperó o tuvo más paciencia o tenía mejor organizados los fondos? ¿Cuál fue la razón para que Río Grande esperara esto y pudiera dar los servicios como lo está prestando, ¿no?
Mira, me cuesta compararlo con otro municipio porque no quiero entrar, digamos, en esa comparación. Lo que sí te puedo decir es que Río Grande no ha necesitado salir a la calle a manifestarlo y demás porque ha optado por un camino de aplicar los mecanismos formales, los mecanismos administrativos, y además porque tiene una planificación económica que viene sosteniendo desde el inicio de la gestión Martín Pérez como intendente. Y esa planificación, ese orden, ese equilibrio, esa forma de trabajar con un programa hacia adelante, ha permitido que a fines del año pasado se tomen decisiones muy importantes que nos permitió, por decir de alguna manera, ajustarnos los cinturones y decir, sí, bueno, a ver, frente a este escenario nacional que se viene, frente a lo que se viene a nivel provincial, tenemos que priorizar el destino de los recursos municipales para que cuando llegue el momento de crisis, que es el que está sucediendo ahora, no tengamos que salir a la calle. Y hoy encontrás una Río Grande que está, que sigue siendo planificada, que sigue estando estructurada, pero que necesita de esos recursos que la provincia hoy tiene, digamos, en su poder y que son de los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de equilibrio, de transparencia, de estructuración en la utilización de los recursos, no estamos diciendo que nos sobra, claro, nos sobra recursos para cualquier destino que quiera dársele. Sí. Lo que estamos diciendo es que estamos justo cuidando cada centavo, y en eso creo que el intendente ha sido muy, muy claro con su gabinete. Y esto ya a fines del año pasado, después de las elecciones de octubre, hubo medidas que tomar, y creo que eso ha sido un acierto por parte del intendente de la ciudad, y por eso hoy tenemos una ciudad que no ha explotado. Claro. Pero eso no significa que estemos en una situación en la que nos envíen los recursos cuando se le ocurra. No, los necesitamos.
No, a eso quería llegar. Digo, se puede tomar con más o con menos paciencia, pero tampoco es haga lo que quiera con la nuestra.
No, por
porque
supuesto,
en definitiva, hoy lo decía Valeria también, esto no es plata ni de Martín Pérez, ni de Boto, ni de Harrington, es plata de la gente que paga impuestos, que dicho sea de paso, es lo que se coparticipa a la Nación y que ellos después redistribuyen. Así es que estamos en un problema complejo.
Hay que entender eso, lo que acabas de decir vos muy bien, Armando, pero hay que profundizarlo más, porque en definitiva esos recursos a los que yo me refiero que se coparticipan, como vos bien lo dijiste recién, los aportan los propios vecinos.
Claro.
Cuando pagan sus impuestos nacionales, sus impuestos provinciales, sus impuestos municipales, todo eso es la masa que conforma el presupuesto del municipio. Uh-huh. Son recursos que aportan los ciudadanos, los vecinos, y digamos, es nuestra gente la que aporta ese recurso, que alguna parte de la administración, otra la provincia y otra los municipios. Por eso también creo que tenemos que empezar a ser un poco más claros respecto de cuáles son las obligaciones de cada uno.
Claramente.
Porque si no superponemos estructuras, yo creo que el municipio en Río Grande hoy tiene cuestiones que son netamente municipales, como obviamente llevar adelante el pago de los salarios de los empleados municipales, la recolección de residuos, el relleno, el transporte público, obras sanitarias, el cuidado de nuestras arterias, nuestras calles, nuestros espacios públicos. Bueno, hasta ahí llegan los servicios municipales. Después hay otros servicios que constitucionalmente corresponden a la provincia.
Sí.
Es decir, creo que es el artículo 182 de la Constitución de la provincia, y por ahí le puedo estar errando en un número, pero la Constitución provincial establece de que es responsabilidad primaria de la provincia de Tierra del Fuego el servicio de salud, la seguridad, la justicia. Y yo le agregaría el generar que los aparatos productivos funcionen. Hoy tenés dormidos en Tierra del Fuego, y esto, por supuesto, que tiene que ver la política nacional, pero también tiene que ver cómo el gobierno de la provincia ha encarado sus prioridades. Claro. 2 años y medio estuvimos discutiendo si reforma constitucional sí o reforma constitucional no, y recién ahora que los antiguos socios políticos se distanciaron, aparece el consenso para decir reforma constitucional no. Claro. Pero mientras tanto, los aparatos productivos provinciales están todos dormidos.
Bueno, yo decía esto.
Enumerémoslo y te vas a dar cuenta la cantidad de riqueza que tiene Tierra del Fuego, que está adormecida y la gente lo necesita.
No, el Estado provincial se alejó de la producción y de la creatividad, digamos, ¿no? Porque recién lo decían acá los invitados de Germán y de Alberto. Con la pesca, por ejemplo. Pero además, nosotros hacíamos un informe hace un mes y medio atrás. Se presentaron 30 proyectos, no aceptaron ninguno. O sea, ¿quién maneja la Comisión del Área de Aduanera Especial? Uh-huh. ¿Por qué la representación que tenemos ahí no acepta estos proyectos? No hay hidrógeno verde, no hay energía eólica, no hay energía mareomotriz, no hay producción de nada. Y la verdad es que, más allá de que Velella no lo ha hecho, tampoco lo hicieron los anteriores. Hemos perdido un tiempo precioso, y yo veo empresarios que preguntan, che, ¿qué va a pasar con esto? ¿O cómo van a hacer determinadas cosas? Y la verdad es que hoy es un...
Ahora, mirá la provincia que tenemos, ¿no? Donde podemos llevar adelante y hablar del aparato productivo que genera la industria de los hidrocarburos, del petróleo, del gas.
Bueno, hidrocarburos lo destruyeron. con la ida de YPF.
Enumerémoslo y te vas a dar cuenta toda la riqueza de Tierra del Fuego. En minería, lo que podríamos estar haciendo con la turba, por ejemplo, con la pesca, con la industria del turismo en Ushuaia, además, por supuesto, la industria electrónica, la industria plástica, la industria textil, la industria forestal.
Claro, pero...
madera, me refiero, ¿no?
Tal cual, fíjate con el turismo, ¿no? Yo no sé quién fue que dijo Ushuaia no es una ciudad turística, es una ciudad con turistas. Y la verdad es que tampoco se invirtió nada. Yo he ido, por ejemplo, te doy un dato, a Laguna Esmeralda. No tenés ni siquiera una pasarela completa para poder llegar a ese lugar que es maravilloso. No hay un baño químico en más de 3 kilómetros de caminata, o 4, no recuerdo bien cuánto tiempo es. No hay una, no tenés un estacionamiento. Bajás del auto y te metés en el barro hasta las rodillas. Ese es uno de los lugares turísticos más importantes de la provincia. Las hosterías nunca las dieron en concesión, nunca aceptaron inversiones, y si las aceptaron, no tengo idea en qué condiciones fue, pero tenemos las 3 hosterías destruidas y hoy, en esta situación de crisis, estarían repletas de gente que iría a los fines de semana, y en verano ni te cuento, pero qué sé yo, no sé si no la ven, no lo quieren hacer.
El gran desafío también de la clase política hoy, obviamente que me incluyo porque hoy me toca ocupar un lugar en el Estado municipal, tiene que ver con entender de que aquel estado de bienestar que a veces se pensaba que los distintos actores políticos eran los que tenían que definir los destinos de una comunidad que se organiza y contarle al pueblo hacia dónde íbamos, me parece que se ha invertido esa pirámide. Me parece que hay que pensar de que hoy la comunidad organizada es justamente la gente, el vecino de a pie, el que nos va marcando el rumbo, y somos quienes estamos a cargo de un lugar de decisión, los que tenemos que interpretar muy bien lo que nos está diciendo la gente hacia dónde queremos ir. Y yo te puedo asegurar que en Tierra del Fuego el mayor reclamo, planteo o exigencia que hay desde los vecinos para con la política es la generación de empleo, de trabajo, desarrollo, riqueza.
¿Quién dijo gobernar es generar empleo?
Eso lo dijo Juan Domingo Perón. Y creo que el gran desafío, reitero, es poder interpretar que hoy las políticas públicas tienen que, desde la clase política, entender aquello que viene la comunidad a plantearnos. Ya esto de bajarle desde la rosca política y decirle hacia dónde vamos, me parece que ya no es así. Me parece que es la gente la que le está diciendo al Estado y a los políticos que gobiernan hacia dónde tenemos que ir.
A mí me parece un dato importantísimo esto que acaba de decir. ¿Por qué? Porque si vos no escuchás a la gente, difícilmente sepas a dónde estás yendo. Esto que vos decías de imponer ideas. Claro. Cuando tenés una situación como esta, donde todo el mundo te está tirando ideas y vos a ese oído sordo y seguís haciendo lo que a vos te parece.
Mirá lo que pasó el otro día con lo del puente General Mosconi.
Claro.
Yo no digo, digamos, no puedo saber qué es lo que va a terminar saliendo de esos estudios de factibilidad y demás que se van a hacer. Pero ha sido el propio vecino de la zona sur de nuestra ciudad quien ha hecho el planteo, y ha sido el intendente el quien ha ido a una reunión a escuchar a los vecinos y decir, bueno, a ver, de esta idea veamos si es factible y es posible. Yo creo que ese es el camino.
A mí me parece
un intendente de la ciudad escuchando a los vecinos de la ciudad. Por eso te hablo de los vecinos haciendo el planteo y la política escuchando.
Tal cual. Yo creo que es la salida. Y a esto le pasó al actual gobernador, ¿no? Cuando era intendente tenía una postura, tenía una predisposición diferente, y hoy esa predisposición no existe, o no tiene relación con la gente, no habla con los medios, no tiene trato con los empresarios. Total ha hecho una inversión realmente impresionante en el norte de la isla. Yo creo que si sos gobernador lo tenés que poner en la alfombra roja, ¿no? Más cuando lo único que hizo el Estado fue el estudio de impacto ambiental. Entonces digo, si vos no reconocés esto, que es una inversión de 60 millones de dólares en un lugar como Tierra del Fuego, y la verdad es que estás en problema, porque el futuro es ahora, y todavía tenemos un año y medio más de esta política nacional. Entonces, es momento de planificar y de escuchar.
Exacto, eso te iba a decir justamente. Mirá, hoy me lo decía un colega tuyo, ya no es la política hablándole a la política, me decía, sino la política hablándole a la gente. Yo digo, más que eso, es la política escuchando a la gente.
Claro. Sí, seguramente. Seguramente porque la gente tiene muchas ideas, y cuando la gente...
Ya no es como antes, ¿viste? Donde había una bajada política. No, es la gente la que sabe qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y con el que hables en Tierra del Fuego te va a decir, hay tanta riqueza en nuestra provincia que ¿por qué está adormecida? Claro. Bueno, por eso yo hablo de que...
Empiecen a aprovecharla.
Creo que necesitamos, digamos, un modelo de gestión que nosotros en Río Grande tratamos de llevarlo siempre como bandera este modelo de gestión, sí, de Río Grande.
Sí.
Necesitamos un modelo de gestión que mueva los aparatos productivos. Por eso tenemos, claro, que pensar, como dice Martín, nuestro intendente, pensar en el futuro, en el desarrollo, en el progreso, en el, sí, trabajo, en el empleo, en la generación de riqueza.
Yo me acuerdo cuando la primera vez que hablé con Martín, y me dijo, nosotros aprovechamos 2 años de pandemia para planificar.
Claro, exacto.
Y bueno, los resultados están, sí, acá. Los que hemos vivido en Río Grande desde siempre, notamos ese cambio y creo que pasa por ahí, ¿no?
Es verdad eso. Mira, yo recuerdo que en aquel momento, durante la pandemia, cuando salimos de la pandemia y el vecino Río Grande se encontró con una cantidad de obras en ejecución en nuestra ciudad, muchos decían, esto es porque hay recursos económicos que vienen de Nación. Yo decía, no, a ver, para conseguir una obra pública como la que tuvimos, se necesita, obviamente, el recurso económico, se necesita la decisión política y además se necesita el recurso técnico. Bueno, claro, Río Grande contó en ese momento con esos recursos que nos venían de Nación, extras. Se contó con la decisión política del intendente y con equipos técnicos que lo llevaron, claro, adelante.
Y se invirtieron ahí. Ahí están. Es decir, yo siempre digo lo mismo, si vos negás lo que estás viendo, bueno.
Hoy se puede recorrer la ciudad y claramente no es la misma ciudad que recibió Martín Pérez en el 2019. No es la misma ciudad. Por supuesto que tenemos muchas cosas para mejorar y creo que sería un obtuso si no lo reconociera. Tenemos muchas cosas para mejorar, pero tenemos una ciudad más linda y más estructurada y planificada que en el 2019. Bueno, ese es el camino. Ojalá que este modelo de gestión, y ahí aparece otro gran desafío, que es poder llegarle a la gente cuando llegue algún momento de contienda electoral, uh-huh, a que la gente también entienda y opte por un modelo de gestión,
claro,
y no dejarse atrapar por esa roja política que por ahí puede ser muy entretenida, muy linda, pero que
no da resultado.
Me parece que cuando logremos conectar, ¿no?, ese voto con un modelo de gestión, creo que vamos a crecer como comunidad.
Gastón, muchísimas gracias por venir a la radio. Es muy amable, como siempre.
Gracias, Armando. Un saludo para todos los oyentes.
Era secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Gastón Díaz, y nosotros vamos a un brevísimo corte y ya volvemos.